Mateo capítulo 15, y vamos a leer del verso 21 hasta el 28. Si se ponen de pie, por favor, para honrar a Dios y a su palabra. Hay costumbres muy lindas que se están perdiendo. El respeto es una de ellas, ¿verdad? Y ponerse de pie es una muestra de respeto, de honra a la persona con la que estamos al frente. En este caso, a Dios, a la palabra de Dios. Entonces, vamos a meditar en el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón en esta tarde, y creo de todo corazón que alguno de ustedes, o varios de ustedes, o varios de nosotros necesitamos esta palabra. Y desde luego vamos a continuar con el mismo concepto que hemos estado teniendo acerca de correr la carrera y ganar el premio. Hemos estado hablando de eso. Y el domingo pasado hablamos acerca de una cosa muy importante, que es la fe. Y ahora vamos a ver el ejemplo y aprender de una mujer que tuvo una fe inmensa, una fe, le llama el Señor Jesús, muy grande, porque la fe tiene que ser grande. Y dice la palabra del Señor, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo capítulo 15, verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras de nosotros. Él respondiendo les dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le dijo a la mujer. Entonces ella vino y se postró delante de él, diciéndole: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar, mis amados. Padre y Señor bendito, te damos gracias, te hemos dado gracias, Señor, porque tú eres la fuente de la vida, de la misericordia y del perdón. Y en tu bondad, Señor, nos has encontrado, nos has buscado y nos has dado vida. Y Señor, no solamente has hecho eso, pero no nos has dejado huérfanos, nos has dejado el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y nos guía a toda verdad. Y nos has dejado tu palabra bendita, la cual tú dijiste que si ponemos por obra, todo lo que hagamos nos saldrá bien. Que si ponemos por obra tu palabra, Señor, será como aquel hombre y mujer que fundan su vida sobre una roca firme, que cuando vengan los vientos, tempestades, luchas y pruebas, no caerá, porque permanecerá en medio de las circunstancias. Háblanos, Señor, y llénanos de ti, Espíritu Santo, para no solamente escuchar, estudiar, entender, meditar en tu palabra, pero sobre todo ponerla en práctica, para que nuestra vida sea como un árbol plantado junto a aguas de corriente, agua fresca, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. A ti la gloria y la alabanza. Señor, úsame para bendecir a tu pueblo y para glorificar tu nombre. Límpiame con tu sangre y úngeme con tu espíritu. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y yo no quiero predicar nada, enseñar nada que no venga de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Puede tomar su lugar, mi amado. Recuerde que también el mensaje usted lo puede compartir si usted quiere que alguien lo quiera mirar, y usted puede compartirlo, y es bueno a veces compartir el mensaje. El otro día una hermana me decía: Pastor, ¿cómo puedo hacer para mirar el mensaje desde otra ciudad que ella está? Y entonces es muy fácil, usted lo puede compartir y enviarles el mensaje para que le recuerde que lo mire. Yo acabo de compartirlo con alguien. Así que cuando me mire haciendo eso es porque lo compartí con alguien. Pero bueno, decíamos, vamos a continuar con este pensamiento de la importancia de correr nuestra carrera, pero correrla con la actitud adecuada para ganar ese premio que Dios tiene para nosotros. Y hablamos la semana pasada acerca de la fe. Y hoy es el Día de la Madre, y al mirar la palabra de Dios, hay muchas mujeres que fueron mujeres de fe. Mujeres que por su fe y confianza en Dios quedaron como testimonio grande para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Hay muchísimas. He pensado en estos días, por ejemplo, en la mamá de Moisés. Se llamaba Jocabed. Jocabed, mi hermana, una mujer que enfrentó circunstancias difíciles, terribles, desde que estaba embarazada. Ella vivía, mi hermano, en una tierra extraña, donde él había sido dado un edicto que maten a los niños pequeños. Y usted conoce la historia, la ha leído posiblemente, cómo ella confió en Dios y se escondió al niño que Dios le había dado, y cuando tuvo ya un poco de edad lo puso en una canasta, ¿verdad? Y lo envió en el río para que Dios lo proteja. ¡Qué fe de esa mujer para haber hecho eso, mis amados! Y mire la respuesta de Dios con ella, cómo fue tan preciosa, que no solamente protegió al niño, a Moisés, sino que la hija de Faraón lo recogió y le encargó a su mamá, a Jocabed, que lo eduque. Y fue ella la que lo educó y le enseñó acerca de Dios. Y cómo Dios respondió del clamor de esa mujer. Hay muchas mujeres en la palabra de Dios que nos dejan un ejemplo impresionante de lo que es ser una mujer que cree en Dios, que ama a Dios, que cumple el propósito de Dios. Y ese ejemplo no solo es para las mujeres, para las hermanas, es también para nosotros los varones. Para que nosotros también aprendamos de ellas y vivamos también de esa misma manera. Siempre pienso en la mamá del profeta Samuel, que se llamaba Ana. Una mujer, mi hermano, que nos enseña que una vida de oración y una vida de clamor y humillarse ante Dios recibe respuestas, y cómo Dios le dio una bendición con un hombre que cumplió una misión poderosa dentro del reino de Dios, y cómo ella desde pequeñito lo entrega para el servicio a Dios. Ella lo lleva ante el sacerdote y lo entrega para que le sirva a Dios. Mire qué hermoso, qué importante es que los padres entendamos que la misión que Dios nos ha dado es instruir al niño en el camino de Dios, para que cuando sea viejo no sea parte de él, sino que sirvan a Dios, no solamente dentro de un ministerio en la iglesia, pero donde quiera que ellos estén, sirvan a Dios. Y sabemos cómo Samuel, mi hermano, creció en el templo, pero dice que su mamá Ana lo iba a mirar cada año y le tejía una túnica. Tenía cuidado de él. Yo me imagino que cuando lo iba a ver a Samuel, Ana debe haber orado por él y le debe haber dicho: Señor, por favor, síguelo guiando. Tú me lo diste, yo te lo he entregado y úsalo para tu propósito. ¿Qué decir de María, la madre de Jesús? Que Dios en su santa omnipotencia y sabiduría la escoge a esta mujer para ser la portadora del Salvador, de Jesucristo, el Dios encarnado. Y qué ejemplo nos deja también de obediencia, de fe, de confianza en Dios. Pero en el texto que acabamos de leer, nos hallamos con una mujer de la cual no sabemos el nombre. El Señor simplemente nos refiere en su palabra que era una mujer que era de Canaán, mujer cananea. Pero esta mujer, mis hermanos, enfrentó problemas muy grandes, como tal vez usted y yo podemos enfrentar cualquiera de nuestros días. Alguien dijo en alguna ocasión, y lo he dicho aquí, los problemas van a venir a nuestra vida, las pruebas van a venir a nuestra vida. Posiblemente usted ahora está pasando por una prueba. Posiblemente usted está saliendo de una prueba. Muy probablemente usted está por entrar a una prueba. Las pruebas van a venir a nuestra vida. Y esta mujer enfrentó una prueba sumamente grande, pero también miramos que esta fe tuvo una fe sumamente grande, una fe inmensa, una fe. El Señor Jesucristo dice: mujer, grande es tu fe. Otra traducción dice: tu confianza en Dios es inmensa. Estaba mirando diferentes traducciones. Y mis hermanos, qué hermoso ejemplo nos deja esta mujer de la importancia de la fe. Y también, mis hermanos, podemos aprender de esta mujer que no solamente tuvo una prueba tremenda, no solamente tuvo una fe inmensa, pero es hermoso entender que ella recibió respuesta de Dios. Esa fe y esa confianza, que es la que hemos dicho y el domingo pasado hablamos, que es necesaria en nuestra vida. Decía el domingo pasado en el mensaje Hebreos capítulo 11, verso 6, porque el que se acerca a Dios tiene que creer en Él y tiene que creer que Dios es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible seguir adelante, es imposible agradar a Dios. Mire la importancia de la fe en nuestra vida y la importancia de la fe en esta mujer que queda para nosotros como un ejemplo a seguir. Y es por eso que le quiero compartir esto, mis amados. Y dijimos la semana pasada que no solamente es importante oír la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, sino que esa palabra de Dios llena nuestro corazón de fe. Y cuando nuestro corazón se llena de fe, tenemos que llevar esa fe, esa palabra que hemos aprendido, a la acción, ponerla en práctica. Dice el libro de Santiago, capítulo 2, que la fe sin obras es muerta en sí mismo. Vaya conmigo, por favor, a Santiago, capítulo 2. Y tome nota, y como siempre le digo, necesitamos meditar en la palabra de Dios. En Santiago, capítulo 2, en el verso 17, desde el verso 14 empieza a hablar de la importancia de las obras que vayan de la mano de la fe, pero en el verso 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Verso 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es fe muerta. Entonces, mis hermanos, necesitamos tomar estos ejemplos que la palabra de Dios nos deja para que nuestra fe no solamente sea una teoría. Hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios. Le decía el domingo pasado, hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero cuando viene la prueba, se alejan de Dios. Es decir, esa prueba, en vez de Dios la use para levantarlos y para madurarlos, hay muchos que esa fe está probablemente débil, el enemigo los destruye y los derrota. Pero en medio de las pruebas, mis hermanos, nosotros tenemos esperanza. Y lo primero que le quiero mencionar, volviendo al libro de Mateo, es que esta mujer estaba atravesando por un problema, por una prueba muy grande. Volvámoslo a mirar en el verso 21, dice, saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, que clamaba al Señor y le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire la prueba que estaba atravesando. Mi hija es gravemente, no un poquito, gravemente atormentada por un demonio. Mire qué crítica era la situación. ¿Se ha visto cuando una persona está grave con una situación, por ejemplo, con un problema de salud? Dice, se puso muy grave. ¿Qué quiere decir eso? Está mal, está grave. Pero no solamente está grave, esa muchacha estaba atormentada. Es nuestro enemigo, el enemigo de los hijos de Dios, el enemigo de Dios. El mundo espiritual caído, el mundo espiritual maligno, y siempre hemos hablado de esto, mis amados. Nunca se olvide lo que dice Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y ellos vinieron con un propósito: robar, matar, destruir. Y ahí estaba esta mujer, en medio de una prueba terrible, una prueba sumamente fuerte. Y notemos que ella no era una mujer que por ni herencia ni por cultura fuera temerosa de Dios. Ella era cananea. En Canaán, mi hermano, eran pueblos totalmente paganos, tenían dioses extraños. La cultura donde ella crecía, donde ella había vivido, era una cultura completamente pagana, la cultura griega. Los griegos, mi hermano, tenían dioses para todo, diferentes dioses, lo mismo que sucede ahora. Las personas ponen su confianza en cualquier lugar, en cualquier cosa. No solamente eso, pero esa religión pagana es la que a ella la había moldeado siempre. Pero en medio de ese problema, Ella se dio cuenta que el problema que tenía era inmenso, era un problema con su hija. Los que tenemos hijos sabemos que cuando los hijos atraviesan un problema es sumamente duro. Mis hermanos, cuando un hijo atraviesa por una prueba, como padres sabemos, es durísimo, es desesperante, es frustrante. Mis amados, si algo en mi vida ha sido difícil es cuando mis hijos han atravesado por pruebas diversas. Es cuando a uno le golpea aquí dentro el corazón y a veces uno dice, Señor, ¿y ahora qué va a hacer? Bueno, desde que uno tiene un hijo, lo único que uno anhela es que ese hijo crezca sano. Que hizo que ese hijo crezca, mi hermano, y tenga bendiciones en la vida, que no tome el mal camino, que no se rodee de malos amigos, sino que sea un hombre de bien, una mujer de bien. Eso es lo que uno como padre anhela. No solamente con los hijos, cuando uno ve un niño, son tan tiernos, son tan frágiles, son tan inocentes, que uno dice, Señor, bendice a estos niños, bendice a estos jóvenes, que no vayan por el camino del mal, que las drogas no los arrastren, que las pandillas no los envuelvan, que la pornografía no los consuma, que los vicios no los destruyan. Es lo que un ser humano con un poco de conciencia desea, ¿verdad? Y entonces, mi hermano, esta mujer estaba atravesando una situación sumamente difícil. Y yo sé que usted conoce esta historia y la hemos leído, mi hermano, pero yo me quiero imaginar por un instante la situación de esa mujer. Imagínese, mi hermano, esa niña atormentada, probablemente con efectos físicos, tal vez con fiebre en la noche, con reacciones inexplicables. Atormentada y la mamá sin poder hacer absolutamente nada. Porque uno como padre haría todo lo posible para buscar una solución para ese problema. Uno, mi hermano, va a hacer lo que quiera, lo que se pueda, lo que esté al alcance para buscar solución a esos problemas. Pero esta mujer, yo me imagino, mi hermano, estaba en una crisis terrible, una crisis desesperada, buscando alivio para esa hija. Y en medio de ese problema, mi hermano, atormentada con un problema inmenso, esta mujer, mi hermano, atraviesa una de las pruebas probablemente más terribles de su vida. Como usted y yo podemos atravesar, le decía. Pero en medio de esa prueba, ¿qué podemos aprender, mi hermano? Que esta mujer, en medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio de las tinieblas de la circunstancia, el enemigo trabaja en diferentes esferas. El enemigo trabaja a través de la tentación. Pero cuando la puerta se le abre al enemigo, yo le he hablado de esto, el enemigo puede empezar a oprimir a las personas. Y es terrible ver una persona oprimida por el enemigo, llena de amargura, llena de maldad, llena de odio. Pero hay casos donde el enemigo entra tanto, mi hermano, que viene ya no solamente la tentación, la opresión demoníaca, pero viene la posesión demoníaca. Y si usted no lo ha visto, hermano, es lamentable ver una persona poseída por demonios. Quieren destruir su vida, quieren suicidarse, no tienen esperanza, no tienen alivio. Yo me imagino a esta madre mirándola en esa situación, mirándola en esa desesperación. Ella toma la decisión más acertada de su vida. Ir al único que la podía socorrer. Ir al único que la podía ayudar. Y es muy importante, mis amados, que en medio de las pruebas, en medio de las luchas que todos vamos a enfrentar, usted y yo tengamos presente que ante esta realidad espiritual que vivimos, el único que nos puede socorrer se llama Jesús de Nazaret. No hay nadie más en el universo que pueda ayudarnos con los asuntos del espíritu. Nadie más. Y aunque vamos al médico a que nos ayuden en lo natural, más allá de esto hay algo adentro espiritual que necesitamos ir al lugar correcto en busca de ayuda. Los asuntos emocionales, mis amados, podemos ir a un consejero, podemos ir a un psicólogo que nos dé una opinión, pero ahí dentro donde realmente está el problema, el único que nos puede traer libertad, esperanza, vida nueva, se llama Jesús de Nazaret. Y esta mujer, mis amados, esta mujer en medio de su crisis, en medio de su dolor, en medio de su desesperación, yo me imagino en medio de su cansancio, en medio de su agonía, en medio de su crisis, ella toma una decisión y es ir a clamar. Y miremos la actitud que ella tiene, mis amados. Volvamos ahí al verso 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba. ¿Qué hacía? Clamaba. Clamaba. Rogaba. Rogaba. Esa es la actitud con la cual usted y yo nos debemos acercar a Dios. Clamando, rogándole, Señor, no te vengo a exigir, no te vengo a demandar, no te vengo a reclamar, simplemente te vengo, Señor, a rogar. Ayúdame, Señor, porque no hay nadie más, no hay nadie que me pueda ayudar en esta circunstancia. Clamaba a Dios diciéndole, mire, mire cómo se dirige a Él. Señor, Jesucristo es el Señor de señores. Él es el Rey de reyes. Él es el Alfa y el Omega. Él es el Dios eterno, creador de todo el universo. Así nos debemos acercar a Él. Señor, Señor. ¿Sabe qué quiere decir Señor? Que yo estoy bajo su autoridad. Que no se va a hacer lo que yo diga, sino lo que tú quieras, Señor. No es lo que yo declare o yo demande o yo pacte, es lo que tú determines, Señor, en mi vida. Y esta mujer, hermano, se acerca y como le digo, esto ha quedado como ejemplo para nosotros, para aprender de esto y poner en práctica. Por eso cuando nos reunimos aquí para adorar al Señor, ese levantar las manos es un símbolo, le decía al inicio de la reunión, es un símbolo, Señor, me rindo a ti, sin ti no puedo nada, sin ti no soy nada. Sin ti estoy perdido, Señor. Cuando uno se arrodilla, es un decir, Señor, yo ya no puedo más. Yo necesito de ti, Señor. Y así se acercó a esta mujer. Señor, hijo de David. Note que le dice hijo de David. Lo reconoce como el Mesías prometido. Como el Mesías salvador. Como el Mesías que iba a venir a restaurar, a rescatar. En aquel tiempo el pueblo de Israel, pero... Qué hermoso, mis amados, que el Evangelio se abrió a todas las naciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él cree hoy, en este instante, eso es fe, hoy, en este instante, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia de mí. ¿Qué oración más poderosa? ¿Qué oración más sencilla? ¿Pero qué oración más profunda? La fe. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y esta mujer, mi hermano, algo que podemos aprender no solamente es que fue al lugar correcto, pero note la, esta mujer perseveró. Porque dice la palabra de Dios que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ni sus caminos, mis caminos. Mi hermano, aquí no es cuando yo diga, es cuando Dios decida. Esto no es como yo o usted quiera, es como Dios disponga. Y ahí le va, mi hermano, a veces la respuesta de Dios es, sí, te bendigo, te doy. A veces la respuesta de Dios es, no. A veces la respuesta de Dios es, no todavía. ¿Y qué vamos a hacer? Esperar y confiar en Él. Seguir confiando, seguir esperando, seguir adelante, no desmayar, continuar la carrera, porque quien ha tomado nuestra mano es el Omnipotente. Y esta mujer, mi hermano, mire, dice en el verso 23, pero Jesús no le respondió palabra, no le respondió palabra, no le dijo nada. A veces, mi hermano, nosotros oramos, no sé si a usted le ha pasado, y no oímos nada. A mí me ha pasado, me pasa muy frecuentemente. Yo oro y no oigo la respuesta de Dios. Mi hermano, cuando pase eso, no se desespere. Siga creyendo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Dijimos el domingo pasado de una manera sencilla. Confiar en Dios. Creer que Él va a ser lo mejor para nuestra vida, para nuestra familia, para mis circunstancias. Y aunque la respuesta sea sí, aunque la respuesta sea no, yo sigo confiando en Él. Y esta mujer, mi hermano, no recibe respuesta de Dios. Al contrario, el Señor no le dice nada. Y eso me lleva a una pregunta, a una reflexión. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiera hecho yo en ese lugar? ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros cuando no recibimos respuesta de Dios, o cuántas personas a mí me han dicho, no, es que Dios no me quiere. Ya le pedí y no me dijo nada. Ya le dije y no pasa nada. Mis hermanos, esto no es cuando nosotros digamos, Dios es Dios, nosotros somos sus siervos. Y no solo que no recibió respuesta de Dios, porque eso ya está difícil. Pero no solo eso, sino que dice, entonces acercándose sus discípulos a Jesús, le rogaron. Mire lo que le rogaron. Eran carnales estos, ¿no? Y le dijeron, Señor, despídela. Dile que se vaya a esta mujer que está ahí gritando como loca. Está gritando y ¿sabes qué? Ya nos incomoda, ya nos molesta. Pero a ella no le importó. Mis hermanos, usted y yo, cuando clamamos a Dios y cuando oramos a Dios y cuando seguimos a Dios, tenemos que aprender de esta mujer. Que aunque nos digan lo que nos digan, aunque pase lo que pase, usted y yo tenemos que seguir adelante en la carrera. Y así como a esta mujer, ahora, no le dijeron los del mundo que se calle. ¿Quién le dijo que se calle? Los discípulos. O sea, los mismos de la iglesia. Mire qué cosa, mi hermano. Por eso nosotros debemos poner nuestros ojos solo en un lugar, en Jesús. Y nada más que en Jesús, y solamente en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque aún en la iglesia puede haber alguien que nos quiere desanimar. Pero cuando nosotros tenemos los ojos en Jesús, cuando nosotros tenemos nuestra fe en Jesús, nada ni nadie nos va a mover de la meta que tenemos. Señor, ya dile que se... Es más, no le invites a esta, Señor. Ciérrale la puerta ya, Señor. ¡Qué cosa, mi hermano! Pero no importa lo que la gente haga, no importa lo que la gente diga, porque nuestra fe está en un solo lugar, en Jesús de Nazaret. En Él confiamos, Él murió en la cruz, Él derramó su sangre, Él venció a la muerte, Él ascendió a la diestra del Padre, Él está a la diestra del Padre y Él vuelve por nosotros. Él nos sostiene, Él nos lleva de su mano, Él nos bendice, Él nos guarda el día de la angustia. Ahí está nuestra seguridad y nuestra confianza. Me gusta mucho, mi hermano, cuando Pedro le dice al Señor Jesús, cuando mira que todos estaban yendo y dándole la espalda al Señor, le dicen, Señor, todos están yendo. Jesús le dice, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ir también? Y Pedro le responde algo tan precioso, mi hermano, algo tan profundo, algo tan poderoso. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna y salvación. Hermano, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos sino a la fuente del amor, de la verdad, de la libertad, de la paz, de las respuestas que tanto necesita nuestra alma, aunque la gente nos quiera desanimar? Y ahí le va, aunque nuestra carne a veces se decaiga un poco, porque a veces nosotros nos podemos desanimar, somos humanos. Por eso los discípulos le dijeron, Señor, auméntanos la fe. ¿Recuerdan? El domingo pasado hablamos de eso, auméntanos la fe. Una petición hermosa, y no se preocupe, mi hermano, o sea, no está mal pedir eso. Señor, auméntame la fe. A veces uno enfrenta situaciones que uno no entiende, uno no sabe, uno no tiene respuestas, y a uno le puede preguntar Dios por qué, y no está mal, Dios nos entiende. El asunto es no quedarnos ahí. Jesús preguntó por qué. ¿Se recuerda en la cruz del Calvario? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Somos humanos, mi hermano. No tenemos que hacernos los super espirituales. Somos humanos. Tenemos pruebas, tenemos luchas. Tenemos días de crisis, tenemos días tristes. Y Dios lo sabe. Y es en esa prueba, mi hermano, cuando usted está atravesando esa circunstancia, le dice, Señor, no entiendo lo que pasa, pero yo desde aquí no me muevo porque yo sé en quién he confiado. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, de salvación. Y sabes que voy a seguir persistiendo, aunque me digan que me vaya, yo aquí me quedo. Y no solo eso, mi hermano. Jesús tenía un plan, tenía una misión. Nuestra fe tiene que ser probada. Se recuerda que hablamos de esto el domingo pasado. Porque si el oro, siendo perecedero, es pasado por fuego, ¿cuánto más nuestra fe tiene que ser probada? ¿Y cuándo se prueba la fe? En medio de las pruebas. Porque mientras las cosas van bien, yo puedo decir, mi hermano, yo tengo fe. Pero cuando viene la prueba... La fe no está consolidada, cuando la fe no ha sido alimentada con la palabra, cuando la fe está débil. Entonces la fe tiene que ser probada, y la fe de esta mujer, Dios la empieza a probar. Y Jesús no solamente no le hace ninguna respuesta inicial, no le da ninguna respuesta inicial, no solamente los discípulos la quieren desanimar, Pero aún el Señor Jesús le dice en el verso 24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo le decía, Dios tenía un plan perfecto. Primero vino a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero el plan de Dios era bendecir a todas las naciones. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Y entonces mis hermanos le dice, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole, Señor, socórreme. ¡Qué insistencia de esta mujer! No solamente no se desanimó, no solamente no dejó de clamar, sino que se postra y le dice, Señor, Señor, socórreme. Y su fe es probada. En el verso 26, el Señor Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Ay, mi hermano! Mujer, mi hermano, sabía que solo en Cristo había esperanza. Independientemente de la respuesta que ella estaba recibiendo, ella persiste y sigue adelante con su fe y su confianza y le hace una declaración poderosísima y le dice en el verso 27, ¡sí, Señor! ¡Sí, Señor! No le dice, no, Señor, ¿sabes qué? No me gusta lo que me dices. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. ¿Qué respuesta más humilde? Está bien, Señor. Cuando venga la prueba y la respuesta no venga, es cuando nuestra fe va a ser probada y le debemos decir, está bien, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Pablo dice que por tres ocasiones le había pedido a Dios que lo sane de un padecimiento que tenía en su salud. Por tres ocasiones. ¿Y sabe qué le dijo Dios? No. No, Pablo, no te voy a sanar. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, está bien?
Está bien, Señor.
Sí, Señor. Tenemos alguna enfermedad y le pedimos a Dios, Señor, sáname. El Señor te dice, no. Eso es fe cuando le decimos, está bien, Señor. No entiendo por qué. No sé por qué. Está bien, Señor. Eso es fe. Eso es confiar en Dios. Cuando uno, mi hermano, ora por alguna cosa que necesite y Dios te dice, todavía no, mijo. ¿Estás dispuesto a decirle, sí, Señor? Está bien conmigo. No importa lo que tú digas. Lo que tú dispongas, Señor. Algún familiar está enfermo y le pedimos que lo sane. El Señor nos dice, ¿sabes qué? No. ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, está bien conmigo? Eso es lo que esta mujer responde. ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Lo que tú digas! Pero aún los perrillos. Mire qué humildad de esta mujer. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún los perrillos. Y mi hermano, esta mujer logra mover el corazón de Jesús. Y quisiera que note algo, que lo que movió el corazón de Jesús no fue la queja. Lo que movió el corazón de Jesús no fue el reclamo. ¿Usted sabe que Dios no se va a mover por nuestras quejas? A veces pensamos que Dios, si nos quejamos y reclamamos, Dios no se va a mover. A Dios no le toca el corazón nuestra amargura. No. Lo que mueve el corazón de Dios es cuando la persona se humilla, confía y tiene fe en él. Eso mueve la mano de Dios. Por eso mi hermano le decía el domingo pasado, necesitamos entender que no podemos caminar la vida cristiana sin una fe verdadera, una fe en acción, una fe, mi hermano, que va más allá de lo que nos rodea. Esa fe que tuvo Job, que pasó las pruebas más terribles que nos podemos imaginar. Job lo perdió todo, perdió su familia. Perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió su dinero, perdió su salud, perdió todo lo que usted se imagine. Pero ahí le hace una declaración en el capítulo 13, verso 15 del libro de Job y dice, aunque Dios me matare, yo en él esperaré. Eso es fe. Esta mujer nos deja una lección poderosa de fe. Hoy que es el día de la madre. Dice la palabra de Dios en Proverbios 31:30. Engañosa es la belleza y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y esa es una enseñanza para todos nosotros, mi hermano. Porque Dios está diciendo, ¿sabes qué? Pones tanto tiempo en tu belleza externa, en la hermosura que se termina. Pero la mujer que obedece, que teme a Dios, que es una mujer de fe, esa será alabada. Y entonces el Señor Jesús, mi hermano, reacciona ante la fe de esta mujer. Y el plan, el camino de Dios, mi hermano, de pronto en un instante, esta mujer logra tocar el corazón de Dios, mi hermano. ¿Cuántos quieren tocar el corazón de Dios? Recibir respuestas de Dios, mi hermano. Yo anhelo recibir respuestas. Por eso yo le decía el otro domingo a mi hermano, le doy un consejo como amigo, como su pastor, como su hermano en Cristo. Empiece su día de rodillas. Si no tiene tiempo, levántese más temprano. Y como dice el Señor, cuando ores, no hagas como los hipócritas que les gusta orar en los templos para que todos los vean haciendo vanas repeticiones, pensando que por eso van a ser oídos. No, tú entra a tu aposento, ahí en la madrugada. Cuando usted cierra la puerta y dobla sus rodillas y le dice, Señor, yo no quiero salir de aquí sin tú, no vas conmigo. Señor, yo no quiero dar un paso fuera de esta casa si tú no me llevas de tu mano. Señor, mi familia te la entrego para que ellos no den un paso sin tu bendición y tu amor. Señor, te clamo, pero que se haga tu voluntad en mi vida. Es cuando uno, mi hermano, se levanta y dice, Señor, yo entiendo que sin ti no puedo, sin ti no soy nada, sin tu palabra no vivo. Y entonces se levanta un poquito más temprano para doblar sus rodillas y empieza a escudriñar en la palabra. Y la palabra de Dios empieza a llenar nuestro corazón y nos llenamos de esa fe, de esa confianza que tuvo Job. Aunque el Señor me matare, aunque la respuesta no sea la que yo quiero, aunque no venga lo que yo pido, yo en Él confiaré. Como dijeron los amigos de Daniel, mi hermano, cuando fueron echados en el horno de fuego, en Daniel capítulo 3. Vaya conmigo a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Esta palabra me impresionó hace muchos años y me sigue impresionando. Daniel capítulo 3, verso 17. Había sido preparado el horno en el cual los iban a echar. El rey había preparado el horno porque estos jóvenes adoraban a Dios. Y los iban a echar en el horno de fuego. ¡Qué prueba más terrible, mi hermano! Y en el verso 17, luego de que el rey habla con ellos y les advierte de que los iba a echar en el horno, ellos le dicen en el verso 17, he aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Nuestro Dios, qué hermoso entender que Él es nuestro Señor, ¿a quién sirvo? Qué hermoso poder decir eso, a veces me pregunto, ¿podemos decir eso? El Dios a quien yo sirvo, a quien yo adoro, de quien yo dependo, a quien yo le canto, a quien yo le ofrendo, aquel que es el rey de mi corazón y de mi familia, de mi casa, de mi hogar, de mi trabajo, el Dios al que yo sirvo. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Él puede, mire, eso es fe, eso es confianza, él puede librarnos. Y de tu mano, rey Nabucodonosor, Él nos librará. Hermano, de toda fuerza del enemigo, de todo principado, de toda potestad, de toda crisis financiera, de toda enfermedad, Él nos puede librar y Él nos librará. Por eso yo le he dicho, mi hermano, en medio de estas pandemias que vivimos y de las que vienen, porque vienen más, y lo voy a decir una vez más, sin temor a equivocarnos, no ponga su confianza en la vacuna, ponga su confianza en el Rey de Reyes, ponga su confianza en Él. Mi hermano, cuando confiamos en Dios, estamos seguros. Verso 18. Y si no, rey, Él nos puede librar, pero si no me libra, si la respuesta es no, si no, si mi hermano cuando usted clama y la respuesta es no, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque mi confianza, porque nuestra confianza está en un solo lugar, en aquel que puede librarnos de tu mano. Entonces esta mujer, mi hermano, volviendo ahí a Mateo, capítulo 15. Esta mujer, mi hermano, encuentra la llave, encuentra la manera, cómo mover el corazón de Dios. Y entonces en el verso 28, entonces Jesús respondiendo le dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¡Qué grande es tu fe! Cuando los discípulos le dicen, Señor Jesús, auméntanos la fe, les dice, miren, si ustedes tuvieran vuestra fe como un grano de mostaza, solo como un granito de mostaza, ustedes les dirían a este monte, lánzate al mar y el monte se lanzaría. Pero aquí hallamos una mujer que no tenía una fe como un granito de mostaza. Aquí hallamos a Jesús haciendo una declaración muy profunda, muy poderosa en esta mujer. Dice, mujer, tú tienes una fe inmensa, grande. Una mujer tan, una fe tan grande, Por eso le decía Proverbios 31:30, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Una fe más grande, mi hermano, que todo lo demás. Una fe más grande que la hermosura externa. Una fe más grande que los logros profesionales que alguien pueda tener. Una fe más grande que los bienes que se puedan acumular. Una fe más grande que toda. Le dice, mujer, grande es tu fe. Le decía una traducción que me gustó mucho. Dice, confías en Dios tanto. Confías en Dios. Y como has confiado en Dios tanto, como tienes una fe tan grande, mire lo que le dice. Le dice, hágase contigo como quieres. Lo que quieras, ahora sí, lo que quieras, porque tu fe ya fue probada, porque tu confianza ya está determinada. Y en ese instante, dice, en esa hora, desde esa hora, su hija fue sanada. ¡Qué respuesta más preciosa! ¡Qué lección más grande para nosotros, mis amados! Vamos a pasar pruebas terribles, pero necesitamos ir a Dios, al lugar correcto, con la confianza para recibir esa respuesta que tanto necesitamos. Y nunca olvidemos, mis hermanos, que nosotros tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza solamente en Dios. Santiago capítulo 1. Vaya conmigo rapidito a Santiago capítulo 1. Verso 6. Cuando pedimos. Dice, pero pida con fe, pida con fe, pida creyendo. Señor, hijo de David, socórreme. Cállate, ándate. No. Mi confianza está en un lugar. Yo a él le creo. Pero pida con fe, no dudando nada. Nada, Señor. Tú me puedes librar del horno. Y si no me libras, igual. Yo confío en ti. Señor, yo te he pedido algo, pero Señor, si tú mi respuesta es no, igual yo confío en ti. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, tenemos que tener esa fe, esa confianza. No dudar ni por un instante. Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Si la respuesta es todavía no, gloria a Dios. Y si la respuesta es sabes que no, gloria a Dios. Igual seguimos confiando. Porque Dios, que es un Padre bueno, va a responder de la manera más conveniente. Aunque esa respuesta no sea la que yo esperaba. Aunque esa respuesta no sea en el tiempo que yo pensaba, mas sin embargo yo voy a seguir humillándome, porque Dios al que se humilla lo recibe con sus brazos abiertos. Salmo capítulo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y note esta declaración. Al corazón contrito y humillado, ¿qué hizo esa mujer? Se humilló. Tuvo fe. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nosotros nos humillamos y le decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, pero la tuya. Eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo capítulo 6, la oración modelo. Venga tu reino y que se haga mi voluntad. ¿Así dice? ¿No es cierto? Que se haga tu voluntad. Y el Señor Jesús no solamente lo decía de teoría, sino que lo vivía. Porque Él fue 100% Dios, pero 100% hombre. Es por eso que cuando estaba en el huerto, orando antes del Calvario, Él le dice, Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible, Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es confianza en Dios. Señor, yo aquí traigo mi causa, esta es mi vida, yo confío en ti. Señor, haz tu voluntad perfecta. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Si usted toma notas, si lo quiere buscar, lo puede buscar luego, pero si lo tiene, Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Para someterme a los otros tengo que tener un corazón humilde. Dice la palabra de Dios que considere a mis hermanos como superiores a mí mismo. Por eso necesito tener un corazón humilde. Entonces Dios dice, sujétense unos a otros y revestíos de humildad. Revístete de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Verso 6. Humillaos. ¿Qué hizo esa mujer? Se humilló. Señor, no me respondes nada, pero yo aquí estoy, Señor. Me mandan que me calle, no me importa, Señor, yo aquí estoy. No es bueno dar el pan de los hijos a los perros, Señor, pero aún las migajas que caen de la mesa, los perrillos las comen. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuese tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? El tiempo es de Dios. ¿Y qué debemos hacer usted y yo? Seguir adelante, seguir orando, seguir confiando, no desmayar. Seguir congregándonos. Me contaba un hermano muy querido que en Florida, la iglesia que va su hermana, su prima, antes de la pandemia se congregaban 300 personas. ¡300! ¿Sabe cuántas han regresado? 12. 12. Y algunos llegan de ahí con mala gana y me imagino que el resto son la familia del pastor. Usted sabe que esta pandemia vino a remecer. Arremecer, mi hermano, el árbol. Y yo entiendo, mi hermano, créame que con corazón, yo le pido a Dios sabiduría para no decir nada indebido. Yo entiendo que debemos ser prudentes y cuidarnos. Por eso le decimos, cuando venga, por favor, póngase la mascarilla. Si quiere, póngase doble. Si quiere, póngase triple. No le voy a decir, si ha puesto triple mascarilla. No, póngase cinco si quiere. Póngase cinco mascarillas. Le digo, mi hermano, ahí tenemos hand sanitizer. Entren de uno por uno al baño. Lo hacemos, desinfectamos este lugar antes y después. Mi hermano, ya es tiempo que la iglesia de Cristo volvamos a congregarnos. Se lo digo, ya es tiempo. Lo dije antes y lo vuelvo a decir. Si viniendo aquí me muero, yo me voy al cielo, mi hermano. Y miré feliz, porque miré sirviéndolo al Rey de Reyes. Miré trabajando para Él. Pero ya no es tiempo que la iglesia esté metida en la casa, temerosa. Y lo digo con respeto y sabiduría a los hermanos que quieran quedarse todavía en casa. Está, cada uno, esto es un asunto muy personal. La fe es personal, la salvación es personal, caminar con Cristo es personal. Pero mis hermanos, le voy a decir, ya es tiempo de humillarnos delante de la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Póngase la vacuna, dos, triple vacuna, si quiere póngase cuatro. Porque aquí, gracias a Dios, la ponen, mi hermano. Hay países que no la ponen. Aquí va McDonald's, pide un Big Mac y le ponen vacuna. Bueno, no es tanto, no, eso es broma, eso es broma. No vayan a pensar, los que están viendo en otro lado, no, no es tanto. Pero aquí, mi hermano, están poniendo vacuna. Póngase la vacuna, dos, tres dosis, cuatro. La China dice que protege el 50%. Póngase dos para que le protege el 100%. Mire, haga lo que quiera. Ponga su confianza en Cristo. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios y Él lo exaltará cuando fuese tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? Gálatas 6.9 nos lo dice. Quiero terminar con este verso. Gálatas 6.9. Vamos a leer desde el 7. Para terminar con este verso. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Mi hermano, Dios examina nuestros corazones. Usted sabe que Él conoce la palabra antes de que venga a nuestra boca y el pensamiento antes de que venga a nuestra mente. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también echará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará, segará vida eterna. Por eso usted y yo debemos vivir en el Espíritu, vivir en la fe, vivir en la confianza de que Dios es más poderoso que mis circunstancias. Verso 9. No nos cansemos, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, segaremos, recibiremos respuesta. Si no, desmayamos. No desmayen, mi hermano. Ser madre es un reto. Muy grande. Mis amados, desde que los hijos nacen, empieza esa bendición, pero también empieza ese desafío, esa misión. ¿Sabe cuándo termina esa misión? Mientras vivamos. Cuando están pequeños, son ciertas responsabilidades, mientras van creciendo los desafíos crecen. En la adolescencia los desafíos son mayores. Cuando los hijos crecen y aun cuando se van de casa, nuestro desafío sigue y continúa. Nuestra misión no ha terminado. Y tenemos que seguir adelante. La misión de la madre no es fácil, la misión del padre tampoco. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? No estamos solos en esa misión. Dios nos ha dejado su Espíritu Santo y su palabra, que a través de ellos nosotros seamos instrumentos de Dios para bendición de nuestros hijos. Así que mis amadas hermanas, yo les deseo un feliz Día de la Madre. Y las animo a que, como esta mujer, en medio de las pruebas y las luchas que probablemente tienen o van a tener o están teniendo o han tenido, vayan al lugar correcto, a Jesús de Nazaret. Vayan con la actitud correcta, un corazón contrito y humillado, y que nunca se cansen de seguir orando, no solamente por sus hijos, pero por su familia. Yo le doy gracias a Dios que mi madre alguna vez oró por mí. Nunca me olvido un día que la fui a visitar. Yo no era pastor y la fui a visitar un día. Trabajaba yo en la industria farmacéutica y ella me dijo: ¿sabes qué, mijo? Yo te imagino predicando, me dijo. Yo la oí y dije: ¿qué me está diciendo mi mamá? Se volvió loca. Yo ni siquiera de lejos pensaba en predicar la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por mi esposa, que con los ojos de la fe me vio predicando. Ha sido un instrumento de Dios para instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado una esposa sabia, virtuosa, temerosa de Dios. El mejor regalo que me pudo dar, una ayuda idónea e incomparable. Mis hermanos queridos, ustedes que están al lado de una mujer que Dios le ha dado por esposa, que Dios nos ayude a ser ejemplo para ellas, de oración, de constancia, al igual que esta mujer, de humillarnos y clamar no solamente por los hijos, por la esposa, por el esposo, por los familiares que no conocen de Cristo. Y para todas aquellas mujeres que tal vez no tienen hijos, nunca se olvide que su vida es un ejemplo para muchos jóvenes que están alrededor de ustedes. No es padre y madre el que procrea, sino aquel que es un ejemplo de Dios en medio de la comunidad. Mis amadas, oro que Dios las bendiga y en la casa les envío un cariñoso saludo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para cerrar la reunión.